Bien, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gozo en el Señor poder compartir este tiempo de adoración a Él. Y en esta noche continuamos con la serie que hemos estado exponiendo acerca de los cinco grandes sermones que aparecen en el Evangelio según San Mateo, expuesto por nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el primero de esos sermones y estamos en la segunda sección de ese primer sermón que se ha llamado el Sermón del Monte. Ya vimos las bienaventuranzas y ahora estamos en la parte donde el Señor nos dice no solamente lo que somos, sino lo que tenemos que hacer en esta tierra y para lo cual estamos en esta tierra. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5, verso número 16. Mateo capítulo 5, verso número 16. Y vamos a ver en esta porción de la palabra lo que el Señor nos demanda y lo que espera y lo que nos muestra de lo que debemos de ser. Dice así: la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y a pedir la bendición al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra que solamente tú mereces. Queremos, Señor, darte gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por haberlo traído a este mundo para darnos la oportunidad de conocer el camino hacia la vida eterna, para tener, oh Dios, comunión contigo en esta tierra y tener la esperanza de que estaremos contigo eternamente allá en los cielos. Gracias, Padre, de igual forma por tu palabra, porque ella nos instruye, ella nos redarguye, ella nos provee lo que necesitamos, esas herramientas que nos hacen crecer hasta la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Y ahora te rogamos, oh Dios, que tú puedas obrar en nosotros. Que cada palabra, Señor, que salga de nuestra boca sea sazonada con sal y que tú, Señor, te glorifiques en nuestras vidas. Te lo rogamos dándote toda la gloria y toda la honra que solamente tú mereces a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya vimos en el estudio pasado, el Señor nos autodefine como la sal de la tierra. Para que entendamos que estamos en este mundo como preservadores de este mundo en el cual nosotros estamos y el Señor nos ha puesto. El mismo Señor Jesucristo le dijo al Padre, orando por los discípulos: no los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Y dentro de este mundo tenemos nosotros que ejercer esa función de sazonadores, de preservadores, para que este mundo no caiga en la corrupción en que ha de caer totalmente hablando, como augura la Sagrada Escritura, cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio, cuando el Espíritu Santo venga en la persona de Jesús y nos lleve hacia la gloria eterna, como nos enseña la palabra de Dios, y este mundo ya no tenga manera de volver atrás en cuanto a corrupción se refiere. Ahora el Señor nos llama la luz del mundo, un calificativo de tremenda importancia, pero también de gozo para nosotros como creyentes. Y digo esto porque el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, verso número 12, se autoproclama como la luz del mundo. Es cuando Él dice allí otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Él nos está mostrando en esta porción, ¿verdad?, los privilegios, el gran privilegio que nosotros como coherederos con Él de las bendiciones de Dios, estamos en este mundo para ser aquellos que reflejemos la luz que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que aquí dice, en esta porción de la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Así como el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, ahora nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y es interesante analizar todo esto, cuanto implica, ¿verdad? Ya que el Señor nos dice, ustedes son luz del mundo. El Señor utiliza aquí un artículo determinativo, dice, la luz del mundo. La luz del mundo, la única luz que puede ver el mundo somos nosotros. Yo recuerdo en una ocasión que una hermana iba a poner una óptica y estábamos haciendo un logo y me dijo el nombre, bueno, el nombre tal, y yo le puse aquí la óptica. Y ella me dice, no, eso me puede traer problemas con las otras ópticas. Porque el hecho de tú ponerme ahí la óptica significa que yo soy la única y la más excelente de todas las ópticas. Y eso me puede traer muchos problemas con las otras ópticas. Pues la Biblia, utilizando este artículo determinativo, nos declara a nosotros la única luz que tiene el mundo para hacer alumbrado, para conseguir el camino que lleva a la vida eterna. Fíjense que el Señor no llamó a los ángeles y los puso en esta tierra para enseñarle el camino que tenían que seguir para poder ser salvos, para que el mundo pudiera ser salvo. La Biblia nos dice que Él nos deja su palabra. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Quién es Cristo? La palabra de Dios encarnada. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el Señor nos muestra aquí que Él es la luz del mundo, nos está diciendo que Él es el único medio que tiene el mundo para ver con claridad el camino hacia la eternidad. Y vemos aquí claramente que se han entretejido muchas fábulas con respecto a la luz, porque bueno, la gente dice que la luz nos guía, usted ve que todos los carros de noche, ¿verdad?, tienen encendidas sus luces. Tenemos el ejemplo de los faros que están puestos, bueno, en la época antigua, porque ahora los barcos, ¿verdad?, trabajan satelitalmente, pero en la antigüedad se guiaban por la luz de un faro para no estrellarse contra los arrecifes. Vemos de igual manera, ¿verdad?, esa imagen que está en la salida del puerto de New York, de la Estatua de la Libertad, que guiaba de igual manera como un faro a los que salían y entraban como peregrinos a aquella ciudad, ¿verdad? Por otro lado, la Biblia nos enseña que así mismo como la luz a los hombres les sirve de guía para poder encontrar un puerto seguro, nosotros somos esa luz que necesita el mundo para poder llegar a puerto seguro, que es el reino de los cielos. Note lo que dice Filipenses, voy a abrir su Biblia allí. Filipenses capítulo 2, verso 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Ah? Ahí está hablando de la manera en que nosotros debemos de comportarnos como lo que hemos sido determinados por el Señor, con el propósito, dice el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio, dice allí, de la cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resplandecer como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a poder tener esa luz que necesitamos para poder alumbrar a otros? Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros somos como la luna. El Señor es el sol de justicia. Nosotros tomamos la luz del Señor para reflejarla hacia el mundo que no conoce la verdad, que anda en tinieblas. Y note aquí lo que dice la palabra. ¿Cómo yo puedo, diríamos, almacenar la luz que sale del Señor para yo poder reflejarla? Note lo que dice el versículo número 16. ¿Qué dice ahí? Asidos. Eso es, mire, agárrate. Agárrate asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Te se imagina una noche oscura donde usted no tiene ninguna indicación, donde usted está corriendo con su vehículo sin ningún haz de luz que le ayude a determinar por dónde usted va, y usted está corriendo, pero está corriendo en vano porque tú no tienes la claridad necesaria, la indicación necesaria para tú llegar a donde tú quieres llegar? Y la Biblia nos muestra aquí, el Señor no solo nos llama luz del mundo, sino que agrega la responsabilidad que tenemos y la posición en que debemos ubicarnos para poder cumplir con esa misión que Él ha determinado y que nos ha encomendado. Y es realmente, mire, un reto que nos hace el Señor aquí, ya que muchos queremos gozar de los privilegios que tenemos en Cristo, pero no todos quieren participar de sus padecimientos y aceptar las demandas que Él nos declara en su palabra. Vemos primeramente en el día de hoy las características de la luz, el origen de la luz. Es maravilloso ver y leer Génesis capítulo 1, verso número 3. Este versículo de la palabra de Dios, oiga, enseña que la luz es la primogénita de la creación. La Biblia dice en ese texto, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya en el versículo 4 el Señor agrega, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. No hay oportunidad que tú digas, estamos entre luz y tinieblas. No, o tú estás en luz o tú estás en tinieblas. De acuerdo con este versículo, la luz es lo opuesto a las tinieblas. Y desde aquel día en que Dios crea la luz, no puede tener ningún tipo de comunión la luz con las tinieblas. La luz fue llamada día y las tinieblas fueron llamadas noche por el Señor. Y ahí lo vemos en el versículo número 5 de Génesis capítulo número 1. Estamos hablando de la creación de la luz como elemento que ilumina, para luego entonces hacer la ilustración que necesitamos aplicar a nuestras propias vidas para hacer la labor para la cual el Señor nos ha puesto en esta tierra. La luz es representativa de la persona de Dios. Cuando Él dice, y note Primera de Juan capítulo 1 y verso número 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué dice ahí? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahí está. Dios es la fuente de la luz que el hombre necesita para ser iluminado, para llegar a la presencia de Dios. Ahora vamos a hacer una relación entre la luz y la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que viene a este mundo, es la segunda persona de la Trinidad, como enseña aquí la palabra de Dios, que vino al mundo a traer la luz que necesitamos proyectar hacia los que están en tinieblas. El mismo apóstol Juan, en su evangelio, nos declara en Juan capítulo 1 y verso número 4 que, oiga, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Oiga, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta es una maravillosa ilustración de la capacidad que tenemos en Jesús de ser guiados hacia la vida eterna
por medio de su luz, por medio del conocimiento de su palabra, por medio de conocer el deseo de Dios. Ahora bien, hay algunos versículos y vemos aquí en esta porción de la palabra donde el apóstol Juan nos declara varios detalles importantes. Vea lo que dice el capítulo 1, primera de Juan, ahora versículo 5. Primero nos dice que la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Es interesante cuando usted está en la oscuridad y de momento viene uno y toma una fotografía con flash. ¿Qué pasa? Le hiere, ¿verdad? Los ojos. Le hiere los ojos. Y usted se va a pasar unos cuantos segundos donde usted cierra los ojos y usted va a ver una mancha, ¿verdad? Porque fue un haz de luz a que resplandeció ¿en dónde? En la retina, la retina. También dice el texto, ahora en el verso 5, las tinieblas desaparecen de inmediato por el efecto de la luz. No puede haber tinieblas si hay luz. Si hay tinieblas es porque no hay luz. Está claro. Y vemos aquí ahora en el verso número 9 de ese mismo capítulo 1 de Primera de Juan, cuando el apóstol Juan dice: aquella luz verdadera, oiga, una sola luz, la luz, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por medio de qué Dios hizo el mundo? No, ¿por medio de qué? De su palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Ah? La Biblia me dice aquí, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. Porque habiendo conocido la luz que él reflejaba, ¿qué hicieron? ¿Ah? Permanecieron en las tinieblas. Ahora bien, qué interesante leer otros pasajes de la palabra de Dios donde nosotros vemos y nos enseña que Cristo no solamente es la luz del mundo, sino como dice la palabra, es la única oportunidad que tiene el mundo de poder ver luz en medio de sus tinieblas. En Juan capítulo 3, verso 19, dice la palabra, y vamos a buscar varios textos. Y esta es la condenación. Oiga, las personas piensan que se van a condenar porque, bueno, porque dijeron una mentira, porque cometieron un adulterio, porque cometieron un pecado de, qué sé yo, de robo, porque no sé qué. O sea, usted no se va a condenar, las personas no se van a condenar porque cometieron un pecado, o 10 pecados, o 100 pecados, o 500 pecados, o miles pecados. Las personas se van a condenar, ¿por qué? Porque estando en tinieblas, la luz vino al mundo y ellos desecharon esa luz. Mire lo que dice aquí la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Está claro aquí el comportamiento de una persona que anda en tinieblas frente a la luz que viene de parte de Dios, alumbrar su vida, y lo que esa persona debe hacer para salir de las tinieblas o permanecer dentro de las tinieblas. En Juan 8:12, donde el Señor se autoproclama como la luz del mundo, vemos allí cuando Él declara: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando está hablando de la vida, está hablando allí de la vida eterna. Está hablando de la comunión permanente con el Creador, que es luz, la luz que existe para salvación y vida eterna. Igualmente, si usted va a Juan capítulo 12, verso número 35 y verso 36, dice aquí el Señor Jesucristo, el requisito indispensable para ser copartícipe de la luz que viene de parte de Dios. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz, dice aquí el Señor a cada uno de nosotros. En Juan capítulo 12 y verso 46, dice allí la palabra que el Señor termina diciendo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y la gran bendición que tenemos los creyentes es que podemos, como dice aquí la palabra, ser alumbrados por medio de nuestro Señor Jesucristo en el poder de su palabra para saber llevar con sabiduría nuestros años aquí en la tierra hasta el día de la eternidad. Ahora vamos a ver la luz en relación a los creyentes. Ya hemos visto en estos últimos pasajes que solo el que cree en la luz es hijo de luz y puede salir de las tinieblas. Estos pasajes nos caracterizan a nosotros, como ya he dicho, como elementos transmisores de la luz recibida de parte de Dios. Y ya como he dicho, somos como la luna que toma la luz del sol y la refleja hacia la tierra. Asimismo, la Biblia nos muestra, nosotros como creyentes tenemos que recibir la luz del Señor Jesucristo desde el día que nos convertimos. ¿Para qué? Para alumbrar con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, con nuestra predicación a aquellos que están en tinieblas. Todo aquel que cree en la luz, dice este texto, ¿verdad?, no andará en tinieblas. Y ahí es donde está el texto de Salmo 119, 105, que nos augura, nos asegura que la palabra de Dios es lámpara a nuestro camino. Por esta razón, el mismo Señor Jesucristo nos llama en nuestro texto clave, vosotros sois la luz del mundo. No cualquier luz, sino la única luz que el mundo tiene para poder ser alumbrado en las tinieblas en que está. ¿Por qué? Porque estamos nosotros aquí, hermanos. Se supone que estamos nosotros aquí, ¿para qué? Para reflejarle al mundo dónde está la luz. Ahora bien, vamos a hablar de las consideraciones sobre la luz y la influencia de la luz. ¿Cómo la luz puede ser influencia para aquellos que están en tinieblas? En primer lugar, dice el Señor, y volvemos al texto original, en Mateo capítulo 5 y verso número 16, donde nos dice aquí que aquel que pretende ser luz para el mundo, dice el texto, no puede esconderse. Note lo que dice el pasaje, una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede esconder. Y esta es la primera declaración sobre lo que tenemos que considerar, pensar o hacer un examen atentos de nosotros mismos sobre la luz y la influencia que nosotros podemos ser para los demás. Porque nosotros siendo calificados como luz del mundo, tenemos entonces que entender cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque si el Señor te dice tú eres el suape del mundo, o el Señor te dice tú eres la escoba del mundo, ¿para qué la escoba? ¿Para barrer? ¿Para qué es el suape? Para suapear y mapear el piso. Si tú eres luz, dice la palabra, tú estás puesto para estar todo el tiempo siendo luz para el que esté en tiniebla, diga: yo quiero esa luz. Porque nadie quiere andar en tinieblas. Nadie quiere ir al infierno eterno. Usted pregunta por ahí, puede salir a la calle y dice: ¿tú quieres ir al infierno? ¿Qué te van a dar? ¿Cuál va a ser la respuesta que tú piensas que te van a dar? Nadie quiere ir al infierno. Lamentablemente, no quieren ir al infierno, pero están haciendo todo lo necesario para ir al infierno. O mejor dicho, no se aferran de la luz que necesitan ver para poder ir al cielo eterno. Y cuando el Señor nos dice aquí, nos recordamos esa declaración de Isaías en el capítulo 8 y verso 18, donde dice claramente: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos, esto me encanta esto, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. ¿Usted está entendiendo lo que dice ahí? Nosotros, los hijos de Dios, somos señales y presagios. Dice aquí la palabra. ¿Qué es una señal? Una señal no es más que una indicación para que usted haga lo correcto y vaya al lugar que tiene que ir, y encuentre el lugar que quiere encontrar. Eso es una señal. El Señor hizo muchas señales cuando vino aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque siendo luz del mundo, estaba guiando al hombre a caminar hacia donde tenía que ir. Y realmente así nos considera el Señor, como antorchas, porque ahora hay, ¿verdad?, luces por donde quiera y semáforos y no sé. En aquella época, en la época del Señor, eran antorchas que ponían en los caminos para que la persona supiera hacia dónde tenía que caminar. Y vemos aquí que el Señor nos considera como esas antorchas que avisan el camino de la luz, a donde todos podrán poner sus ojos, no solamente para admirar que el camino está. Mire, cuando uno ve, yo que vivo allá para los cacicajos, ¿verdad?, cuando yo veo esa Nacaona iluminada, yo digo: wow. Pero cuando eso está como bosque lobo, mire, mi hermano, una vez metí yo de noche atrás de un ladrón ahí en el Parque Mirador, de noche, oscuro, a las 9 de la noche. Y eso era bosque lobo. Porque el ladrón se había robado el celular de Dioracy. Yo le dije: quiero que me lo entregue, ven. Yo le hablé con el ladrón. Y le digo: quiero que me lo entregue. No, venga al Mirador, que yo se lo voy a entregar. Ah, pues yo voy para allá. Y me metí. Y venga solo. Y yo, ahí estaba Josías, Josué, Dioracy. No me sigan, que él dijo que era solo. Y cuando yo me metí en ese Parque Mirador, en el medio, mire, que no había ni una luciérnaga. Y esto no me obedecieron. Cuando yo miré para atrás, estaban como los hombres rana, venían arrastrándose por la acera, dije, para protegerme del ladrón. Y que yo quería en ese momento, mire, como que ¡fua!, se encendiera el Parque Mirador de luz. Y eso es lo que vemos aquí. Oiga, el Señor dice en Juan 5:32. Oiga, qué interesante. Oiga, qué interesante. Hablando de Juan el Bautista: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que andía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Pero es por un poco que nos vamos a regocijar en la luz del Señor. No, es para siempre. Es eternamente que necesitamos regocijarnos, y como dice allí la palabra, ampararnos ante la luz del Señor para siempre andar, como dice aquí la palabra, en luz. Y el Señor nos quiere decir aquí que somos objeto de observación. El mundo nos está observando a ver si de alguna manera nosotros, que decimos creyentes, ser creyentes, estamos dando la luz que necesitamos
y que ellos anhelan tener. Porque déjeme decirle que aquel que está mal, aquel que tiene convicción de pecado, aquel que quiere dejar el pecado, aquel que está hastiado del pecado, cuando ve a un creyente haciendo la voluntad de Dios, dice: yo quiero que tú me expliques cómo es que tú puedes llevar esta vida. ¿Cómo es que tú puedes andar en luz? En pocas palabras. En segundo lugar, no solamente el Señor dice que una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Te lo ve ahí, el monte cualquiera que sea, cuando está la luz encendida, los aviones, los helicópteros, lo que sea, todo el mundo sabe que ahí hay un monte. Es para decirle al mundo: por ahí ten cuidado, o decirle la altura que tiene que volar, o si estamos en el valle, saber hacia dónde está el monte. Ahora el Señor dice: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y es una magnífica observación que hace nuestro Señor Jesucristo en esta porción de la palabra, y que yo creo que los dominicanos son los que más podemos entender eso. Y principalmente los que vivimos en el tiempo de Julio Sauri. Uno se acostaba en su casa con su abaniquito, con ese calorazo, y de momento hacía ¡fua! Y usted tenía que salir a la terraza y acotarse en el piso, que tuviera un poquito frío ahí para que usted tuviera un poquito de aire. Mire, hay que ver lo que el hombre hace y ha sido capaz de hacer para en momentos como eso buscar la manera de alumbrarse. Yo creo que los dominicanos nos hicimos expertos en producir todo tipo de elementos que alumbrara nuestro hogar. Pero a nadie se le ocurría inventar cualquier elemento que alumbrara la casa, y buscar una cubeta y ponerlo abajo de la cubeta. ¿Verdad que no? Por eso el Señor dice aquí que nadie que es luz pone debajo de esa luz debajo de un almud. ¿Qué es un almud? ¿Qué es un almud? Ahí lo tenemos. Mire, el almud, del árabe hispánico almud, es una unidad de capacidad prácticamente en desuso, empleada principalmente para mesurar, para contar, para medir, áridos. Áridos son granos secos o piedras secas, y a veces líquidos. Su valor variaba entre 10 y 11 decímetros cúbicos según las épocas y las regiones. Era una especie, ¿verdad?, de unidad de medida que se utilizaba para comercio. Y lo que el Señor está diciendo, para que ustedes conozcan lo que es el almud, en pocas palabras, tú no puedes tomar la vela, el pábilo, lo que tú quieras que alumbre, y poner el almud boca arriba, o sea, digo boca abajo, perdón, y ponerlo sobre la luz. Por el contrario, dice allí la palabra que tú lo vas a poner en el lugar más alto de la casa, para que pueda tener la capacidad de alumbrar a todo el que está en ella. Y es por tanto una realidad clara y patente el hecho de que la luz no se enciende para estar oculta. No es salvación la de una persona que se llama cristiana, que se supone que esté alumbrando al que está en tinieblas y ande arropado con una manta mundana o del mundo. Por eso el cristiano tiene que aparentar, tiene que preocuparse por cómo anda, por cómo camina, cómo se viste, qué testimonio da, cómo habla, cómo actúa en cada circunstancia, para que el otro sepa que tú eres verdaderamente luz en medio de las tinieblas. Miren. Cuando usted no está alumbrando, sepa que Satanás está ocupándose de apagar su luz. Sepa eso.
Mire, a través de la historia bíblica, y lo vemos ahí, por ejemplo, en Hechos 4:18, cómo Satanás trata todo el tiempo de apagar la luz del Evangelio. Y dice aquí la palabra, estaba Pedro y Juan, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Está prohibido que ustedes hablen en el nombre de Jesús. ¿Qué le están diciendo? Está prohibido que ustedes sean luz. Que ustedes hagan la función de uno que es iluminador. Está prohibido. Oiga, Pedro y los apóstoles, Hechos capítulo 5, verso 40, y dice, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron para que no hablasen el nombre de Jesús, y después lo pusieron en libertad. Dale fuerte ahí, dale fuerte para que se acuerden que cuando traten de ser luz, si siguen siendo luz, le vamos a dar más fuerte. Infundiéndole temor. Oiga, en Hechos 7, ¿qué hicieron con Esteban? Trataron de apagar la luz del Evangelio y lo mataron a pedrada. ¿Qué hicieron en la Inquisición en el siglo XVI? Mataron miles y miles de personas por estar predicando la palabra de Dios, decir que el Papa no era infalible, decir que la salvación era por la fe en Cristo Jesús y tener una Biblia en la mano. Miles y miles de hombres y mujeres fueron llevados a la muerte por la Santa Inquisición. Hoy en día se legisla para que la luz del Evangelio no sea llevada a las escuelas. Hoy en día está prohibido que alguien que quiere ser luz para los que están en tinieblas no puede entrar al metro de la ciudad de Santo Domingo predicando el Evangelio de Cristo, porque eso molesta. Pero si se entra al metro y comienza a hacer chiste colorado, como decimos los dominicanos, todo el mundo se ríe, todo el mundo goza. Pero predicar el Evangelio está prohibido. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo quiere apagar la luz. Quiere amedrentar a los cristianos para que no alumbremos como tenemos que iluminar al mundo. Quiere simplemente avergonzarnos de ser la luz que proyectamos de parte de Dios. Y vemos ahí que esta última declaración que el Señor dice aquí nos dice mucho. La luz se enciende para ponerla sobre el candelero y alumbrar a todos los que están en la casa. Porque déjeme decirle, tu testimonio comienza primero en tu casa. Tú tienes que alumbrar a los que están primeramente en tu casa. Y después vas a alumbrar a los que están fuera de tu casa. Y después vas a alumbrar hasta el fin del mundo, como dice la palabra de Dios. Por eso todo creyente que recibe la luz del Evangelio debe entender que su único propósito aquí en la tierra es de alumbrar el mundo que le rodea, declarándole la verdad y desvaneciendo las tinieblas que hay en ellos. Por eso todo cristiano estará puesto en alto para que todos puedan regocijarse en nosotros. A mí me encanta cuando la familia puede hablar de uno lo que sea. Los amigos pueden hablar lo que quieran de uno. Y mire, este de que cristiano, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero vaya a ver el día que tienen problemas. El día que están pasando tribulación. Ay, mira, yo quiero hablar contigo porque mira que me está pasando esto, aquello. Qué gozo le da a uno en el Señor saber que ellos están viendo que en medio de sus tinieblas hay alguien que tiene la luz para poderle ayudar a caminar en la luz. Ahora vemos, en tercer y último lugar, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos para ser luz en este mundo que está en tinieblas? Primero, el Señor nos recuerda que la luz, cuando la poseemos, permanece en nosotros, es nuestra. permanece en nosotros. Oiga lo que dice el texto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Note, ojo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo tiene que ver la luz que yo reflejo de parte de Dios. El mundo tiene que ver esa luz, como dice aquí la palabra, sobre la base de una actuación como enseña la palabra. Sé santos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Es santo. Como hijos amados, dice la palabra, tenemos nosotros que andar en esta tierra. Eso es lo que vemos ahí. Noten Hechos 13, versículo 47, cuando el apóstol Pablo dice claramente aquí, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Esa es la encomienda que el Señor nos da a todos y cada uno de nosotros. No solamente en el contexto local nuestro, sino allá afuera, aún fuera de este país, ahí, aún hasta lo último de la tierra, dice allí la palabra, yo tengo que ser luz para el mundo. En Romanos 13, versículo 12, nos manda a vestirnos con las armas de la luz. Note lo que dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, ahí vamos, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que dice ahí, vestidos ¿de quién? De la luz. ¿Quién es la luz? El Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Otro texto, Efesios 5, 8 al 17, dice, porque en todo tiempo, en otro tiempo, erais tinieblas. Fíjense que no puede haber luz y tinieblas al mismo tiempo. En otro tiempo tú eras tinieblas, pero ahora tú eres luz. Y dice el texto aquí, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis, oiga, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz, Jesús, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de qué, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se está viendo? Pero no se acaba ahí. Otro texto, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 4, nos manda a velar como verdaderos hijos de luz. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pues nosotros, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y un último texto en esta porción, que ya citamos en la introducción, Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, haciéndonos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Lo más triste es que allí están repartiendo 10 millones de pesos y le indican cuál es la fila, y usted, por no averiguar bien ni por estar bien documentado, hizo una fila que no era y se perdió de tener en sus manos todo eso. Así le pasa a los incrédulos que no se alumbran con la luz del Señor. Están buscando la luz de otros, que están imitando al Señor. Y están corriendo en vano. En vano. Yo me acuerdo cuando la famosa, bueno, todavía pasa eso, las series finales de los equipos de béisbol, y uno iba al play, y uno veía ese gentío queriendo encontrar la taquilla de para ir para palco, porque ahí que yo gozo, ahí que yo esto. Y después que llegaba donde la cajera ahí, donde que vende la taquilla, dice, no, esta no es la fila de palco, esta es la de Bleacher. Corrió en vano, esperó en vano, por no documentarse, por no saber, por no conocer, por no tener, en ese caso, la iluminación necesaria para poder llegar a donde Él quiere llegar. ¿Cómo cumplimos entonces con esa responsabilidad? Aquí Mateo lo dice claramente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Dice aquí la palabra. Para gloria de Dios. Para que vean vuestras buenas obras. Porque las buenas obras no son para salvarse. Las buenas obras son para hacerlas luego de que tú eres salvo. Porque las buenas obras en la mano, en la vida de un impío, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Ningún muerto puede ofrecerle a Dios sacrificio. Tú tienes que tener vida, y vida en abundancia, provista por el Señor Jesucristo, quien es la luz de la vida, dice la palabra del Señor. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si Dios quiere que después que tú eres iluminado por la luz del Evangelio, tú practiques esas buenas obras con el propósito único, no de ganarte el cielo, porque ya tú tienes entrada al cielo por la provisión de esa luz que vino al mundo, sino para que tú glorifiques el nombre de Dios. Ahí lo vemos, como dice la palabra de Dios, para glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahí en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, que dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. En Juan 17, verso 4, vimos cómo el Señor Jesucristo dice, yo te he glorificado en la tierra, hablándole al Padre. Dice, he acabado la obra que me diste que hicieses, dice el texto. Y más adelante, en el verso 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Que en pocas palabras, han andado en la luz de la verdad. Así que, hermanos, concluyendo, tenemos que hacernos varias preguntas.
de aplicación a nuestras vidas. ¿Estamos alumbrando a los que están en tinieblas a nuestro alrededor, en nuestro hogar, a nuestra familia? ¿Estamos haciendo la función para la cual fuimos llamados y como luz estamos puestos a donde el mundo que está en tinieblas nos ve? Por nuestras obras y por nuestro comportamiento, el hombre está glorificando al Dios de los cielos. Son preguntas que yo tengo que hacerme. Son preguntas que tú tienes que hacerte como cristiano. ¿Estás actuando como la palabra de Dios te manda a actuar? ¿O estás simplemente actuando como actúan los que están en tinieblas? La Biblia me dice a mí: vosotros sois la luz del mundo. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y queremos, Padre, que por medio de este mensaje, cada uno de aquellos que hemos sido salvos, que hemos sido iluminados por la luz de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tú nos permitas, oh Dios, reflejar esa luz a aquellos que están en tinieblas. Que podamos alumbrar, oh Dios, que podamos iluminar el camino de aquellos que necesitan salvación y vida eterna, como lo necesitamos nosotros cuando andábamos en tinieblas. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a aquellos que un día recibieron esa luz, para que podamos, Señor, transmitirla a este mundo que cada día está en la más profunda de las tinieblas. Te pedimos, Señor, que podamos ser lo que tú quieres que seamos. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.